Miguel Garrido, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Repaso ya con usted los datos que acabamos de contar. Tenemos los datos globales de España, todavía no tenemos los datos de Madrid respecto al paro, que ha bajado en 734 personas en el mes de octubre, que es la primera vez que el paro desciende en este mes de octubre desde 1975, desde hace 46 años. Es el octavo mes consecutivo en el que bajan los datos del paro. El número de parados registrado es de 3.200.000. En ERTE continúan 190.000 personas, más 100.000 autónomos en cese de actividad, que hay que sumar a esos 3,2 millones de paro registrado. La afiliación a la Seguridad Social, pues la media del mes anterior, el mes ha terminado, mejor dicho, con 102.474 afiliados más, el total por encima de los 19.662.000 afiliados. Así a bote pronto, ¿qué le parecen estas cifras, Miguel?
Pues me parece que continuamos en el proceso de recuperación de la actividad económica después de la pandemia y que es importante que ahora consolidemos esta situación para que esa recuperación se afiance y podamos volver a la normalidad. Todavía estamos en una situación muy precaria, puesto que, como ha dicho, todavía hay falta por recuperar muchas de las personas que están en ERTE, que ya veremos en qué se concreta, así como volver a la actividad con los autónomos que la tienen suspendida. Y tenemos que recuperar empleo con urgencia porque está muy dañado el tejido empresarial. Creo que es prioritario ahora mismo que fortalezcamos a las empresas para continuar en esa senda de crecimiento.
Esas casi 300.000 personas entre ERTE y cese de actividades autónomos que todavía no han regresado, ¿a qué lo achaca?
Pues que todavía hay empresas que tienen dificultad para recuperar la actividad. Ya no hay restricciones realmente, pero todavía la pandemia ha traído unos cambios de uso que todavía no han conseguido que las empresas recuperen la actividad que tenían. El miedo que tenemos es que se cronifique esta situación y que esas empresas tengan verdadera dificultad para volver a la actividad que tenían antes de la crisis. Además de eso, tenemos todavía muchos empleados que están sujetos a sus empleos por las condiciones que tenían las empresas al beneficiarse de las bonificaciones en los ERTES, ¿no? Que tienen un periodo de tiempo en el que las empresas no pueden reducir sus plantillas. Y ese es el temor que tenemos, que cuando se acaben, digamos, los estímulos, la carencia de los ICO, que a partir de abril, mayo, terminan los 2 años de carencia, y estas cláusulas de mantenimiento de las plantillas, pues que eso pueda convertirse en nuevos parados. Y yo creo que es muy importante que trabajemos para que esto no suceda y para que, bien al contrario, las empresas puedan tener suficiente fortaleza para volver a contratar empleados.
Hablando de la contratación de empleados y del pago de las nóminas de los empleados, ¿cómo han recibido ustedes la propuesta del ministro de Seguridad Social para subir el impuesto a las cotizaciones sociales a partir del 23, medio punto a pagar entre trabajadores y empresarios de la cotización, para poder mantener las pensiones de las generaciones más numerosas, las del baby boom, los nacidos entre finales de los 60 y mediados de los 70. ¿Cómo ha recibido esta propuesta?
Bueno, la verdad es que nos parece un disparate, sinceramente. Y nosotros, vamos a ver, las cotizaciones son un impuesto directamente al empleo. España es el segundo país con las cotizaciones sociales más altas de Europa y también el segundo país con la tasa de paro más alta de Europa. Para armonizar, que tantas veces nos hablan, ¿no?, de armonizar los impuestos, pero para armonizar con el resto de los países europeos tendríamos que reducir las cotizaciones en 8 puntos. Y el gobierno, yo creo que lejos de procurar una mayor recaudación por la vía de incrementar la actividad económica, opta, yo creo que como un mal gestor, por esquilmar a las ya exhaustas arcas de las pymes para pagar, en muchos casos, derroche, ¿no? Yo creo que no es momento para incrementar la presión fiscal, y así lo están haciendo la mayor parte de países europeos. Estamos viendo el ejemplo de Draghi en Italia, sino de ayudar a sostener el tejido empresarial, intentar que vuelva a impulsar la actividad económica y, de esa manera, recaudar lo que se necesita para pagar los servicios públicos. Y, por otra parte, habrá que empezar a mirar en algún momento a la partida de los gastos, ¿no?, y ver en qué podemos ahorrar para no tener que permanentemente recurrir a incrementar la presión fiscal, que, como digo, es un impuesto directo al empleo, es un encarecimiento del empleo que evidentemente traería como consecuencia un mayor paro. Yo creo que nos estamos pegando un tiro en el pie.
¿Es la única alternativa la de subir las cotizaciones sociales que le queda al gobierno, o hay otros caminos para poder pagar esas pensiones de las generaciones más numerosas que se tienen que incorporar al sistema en unos años?
Claro, lo que nos sorprende es que hace bien poco se ha anunciado que modificamos los mecanismos de sostenibilidad del sistema y alegremente pasamos a volver a vincularlos a la inflación sin tener en cuenta el coste que eso tiene. Yo creo que a este gobierno, a todos los gobiernos, hay que pedirles responsabilidad, que sean conscientes de las consecuencias que tienen los actos que hacen y que por criterios ideológicos, partidistas, electoralistas, por compromisos de partido, lo que no pueden es poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones y luego pretender solucionarlo simplemente incrementando los ingresos, que, como digo, ya son muy elevados en relación al resto de países europeos. A mí me parece, desde luego, una irresponsabilidad y que, como digo, es el camino contrario al que deberíamos emprender.
Tras la reunión de ayer en el Palacio de la Moncloa del propio gobierno, entre las vicepresidentas y el presidente, además del Consejo de Ministros, hubo otra reunión, tal y como se nos ha contado, el gobierno dice ahora que va a derogar, también dice modernizar, también dice visto bueno europeo para cambiar la legislación laboral de 2012, pero vaya por delante el verbo derogar 48 horas después de que el presidente dijera que había que cambiar algunas cosas. ¿Qué interpretación hacen ustedes del comunicado de ayer, que ya no son algunas cosas, sino que se va a derogar la actual reforma laboral, y ustedes van a seguir negociando esa legislación laboral con sindicatos y con el gobierno? ¿Qué posición tienen ustedes a día de hoy?
Nosotros, desde luego, en todo momento vamos a sentarnos a negociar en las mesas que están establecidas para ello, pero nosotros lo que pedimos es seriedad. Los empresarios somos serios y contestamos a propuestas serias y firmes, no a propaganda o a relato, que es lo que nos encontramos cada día con anuncios por parte de una parte del gobierno, de otra parte del gobierno, pero lo que es realmente importante es que en la mesa lleguen propuestas y que analicemos esas propuestas para ver cómo van a impactar en la realidad del mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que nosotros, desde luego, no vamos a respaldar una regulación que implique reducir la ya escasa flexibilidad que se permite a las empresas en el actual marco laboral. Pero lo que necesitamos es, en una mesa y representando al conjunto del gobierno, que se nos pongan delante las propuestas para que analicemos qué impacto van a tener en nuestra actividad y, en virtud de ello, contestaremos o haremos nuestras contrapropuestas.
¿Ustedes firmarán un acuerdo que devuelva a los sindicatos el poder en los convenios colectivos de las empresas, es decir, que elimine la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector?
Nosotros, en los órganos de gobierno, tomaremos la decisión cuando tengamos una propuesta concreta por delante, pero desde luego entendemos que el margen de libertad para que las empresas y sus comités de empresa negocien los aspectos que son competencia de ellos, creemos que es una necesidad y es un beneficio para el conjunto. Es decir, cada empresa conoce mejor la situación y cada representante de los trabajadores de esas empresas, los que conocen la realidad de esa empresa y qué es lo que tienen que hacer para mejorar la productividad, para ser más competitivos y para poder de esa manera ser más rentables y crecer. Y por lo tanto, eliminar ese margen para negociación creemos que sería negativo y que sería perjudicial para el conjunto de la economía.
Ustedes, que han mantenido contacto con la Unión Europea desde la COE, ¿cuál es el criterio de la Unión Europea respecto a esta legislación laboral en este asunto de mantener la prevalencia de los convenios de empresas sobre el sector? ¿Es una recomendación de Bruselas? ¿A qué se ha comprometido el gobierno? ¿Qué saben ustedes?
Pues no sabemos a ciencia cierta cuáles son los compromisos más allá de lo que se ha publicado del documento que fue enviado por parte del gobierno. De todas maneras, Europa desde hace ya algunos años lo que viene reclamando es que haya más flexibilidad, más margen de maniobra para las negociaciones individuales y en contra de los corsés que se ponen en las negociaciones colectivas sectoriales, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la línea en la que se debe seguir es fomentar esto, que yo creo que ha sido positivo. Hay que tener en cuenta que desde que se realizó la reforma laboral del año 2012, uno de los grandes problemas que tiene nuestro mercado de trabajo, que es la temporalidad, que es elevada, pero desde luego es bastante más reducida de lo que era antes del año 2012. Y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer es buscar cómo mejorar los aspectos que todavía no se han solucionado con esa reforma, pero muy lejos de desmontarla por completo, porque sería algo que desde luego sería muy negativo y que nosotros desde luego pensamos que Europa tampoco lo vería posible.
¿Usted cree, por lo tanto, que es imposible que el gobierno pueda derogar la reforma laboral por la presión europea?
Bueno, es que aquí como el, las palabras pueden admitir todo
Sí.
tipo de interpretaciones, pues a lo mejor lo que se pretende es decir que se ha derogado sin derogarse. Desde luego, volver a la situación anterior al año 2012 creemos que sería impensable y desde luego por nuestra parte desde luego sería absolutamente inasumible.
¿Peligran los fondos europeos si es la reforma laboral que se hizo a instancias de la Unión Europea se modifica saltándose las recomendaciones de la Unión Europea, en lo que usted estaba relatando ahora mismo sobre la flexibilidad interna de la vida de las empresas?
Bueno, a la vista de lo que hemos escuchado reiteradamente por parte de los responsables europeos, desde luego es necesario que haya que las reformas en el ámbito laboral vayan en la línea de modernizar realmente el mercado de trabajo y que éstas sean fruto del consenso y del acuerdo entre los representantes del propio gobierno, de los agentes sociales, sindicatos y patronal. Y por lo tanto entiendo que desde luego sería una dificultad añadida para la consecución de esos fondos.
El presidente ha dicho, tal vez da una pista, que sin los empresarios, sin el consenso de los empresarios, no se puede acordar la reforma laboral. ¿Qué tiene
Bueno,
que ver la Unión Europea en eso?
Bueno, yo creo que eso, desde luego, la Unión Europea lo ha dicho y lo ha dicho el presidente de gobierno ayer, por ejemplo, en el documento que acordaron ayer, viene otra vez reflejado que tiene que haber un acuerdo del cual participe también la representación de los empresarios. Pero yo creo que además es de sentido común. Yo creo que para afrontar una modificación, para modernizar el mercado de trabajo y con altura de miras y a largo plazo buscar la mejor regulación que nos permita solventar los problemas estructurales de nuestra economía, y el más importante de todos es la alta tasa de desempleo, especialmente el juvenil, pues difícilmente se podría hacer excluyendo de ello la voz de los empresarios.
Miguel Garrido, presidente de los empresarios de Madrid, de la CEIN y vicepresidente de la COE. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que tenga un buen día, Miguel, que le vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días, adiós.